Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Permítame saludarle, mi nombre es Cristian Guzmán y quiero felicitarle por su deseo de superación y su acertada decisión de acompañarnos en estas semanas en las que vamos a compartir los programas del Grupo Chorotega.
Cristina Mesa también le saluda. Esta es una serie que se apoya en el libro de texto de matemática del Grupo Chorotega. El libro está distribuido en 16 semanas. Cada una contiene lecturas o textos básicos y esquemas.
Así es, Cristina. Cada una de las semanas del libro inicia con un listado de objetivos y contenidos, los mismos que usted debe dominar al final de cada semana.
Después de los objetivos y contenidos, encontrará un texto básico. Es importante que usted realice, de ser posible, la lectura del texto básico y se familiarice con los términos matemáticos que ahí aparecen. Esto con el fin de facilitar la comprensión de cada uno de los programas y además que pueda aprovechar de la mejor forma estos espacios radiofónicos.
Una vez finalizada la lectura del texto básico, encontrará los apartados del 1 al 4, que le permitirán reforzar los conocimientos y realizar ejercicios para corroborar lo aprendido.
También es importante saber que el libro de texto contiene una prueba final, que le ayudará a medir un poco los conocimientos adquiridos en cada una de las semanas.
El texto cuenta con un apartado donde aparecen las hojas de respuesta de cada uno de los ejercicios propuestos. Después de realizar los ejercicios en el libro, esas hojas de respuestas le servirán para verificar que esté correcta la respuesta que usted encontró. Bueno, aquí estamos para dar inicio con la semana primera del libro Chorotega.
Así es, Cristian. Vamos a compartir con quien nos escucha esta serie de programas del Maestro en Casa.
Hoy, el tema está relacionado con la geometría, rama de la matemática que estudia todo lo relacionado con las propiedades del espacio, como son los puntos, rectas, planos y superficies, entre otros. Y surge para dar respuesta a la necesidad de medir superficies en tiempos de los egipcios.
Más tarde, los griegos fueron perfeccionando esta ciencia tan utilizada en la sociedad moderna.
Y es que, donde quiera que volvamos a ver, fácilmente podemos identificar figuras geométricas.
Claro, cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos, son solo algunas de las muchas figuras que por doquier encontramos.
No hace falta ir muy lejos para encontrar estas figuras. En nuestra propia casa podemos hallar, por ejemplo, un rectángulo. Si no, fíjese en la puerta de su casa o en alguna de las ventanas. Ahí tiene una figura de cuatro lados, dos lados cortos y dos largos.
Quizás en su casa tenga piso de cerámica, mosaico o terrazo. Cada uno de esos cuadros tiene forma de cuadrado, una figura geométrica con cuatro lados iguales.
Si en este preciso momento tiene a mano el libro de Chorotega, ahí mismo puede usted reconocer los dos lados cortos y los dos lados largos que tiene el libro. Pues sí, esa es la forma de un rectángulo.
Así es, pero además del cuadrado y el rectángulo, que son polígonos regulares, existen otras figuras geométricas.
Solo para recordar, un polígono es una figura geométrica que está formada por muchos ángulos y muchos lados, como las figuras que hemos mencionado, el cuadrado y el rectángulo.
El triángulo es otra de las figuras geométricas que encontramos a nuestro alrededor.
Es cierto, una de las señales de reglamentación, la de seda del paso, tiene forma de triángulo, una figura geométrica formada por tres lados.
¿Ha escuchado usted hablar de las famosas pirámides de Egipto? pues cada una de las caras de las pirámides tiene forma triangular, o sea, de triángulo.
Existen varios tipos de triángulos, no todos son iguales, se clasifican de acuerdo a sus lados y sus ángulos internos.
De acuerdo a los lados del triángulo, los podemos clasificar en equilátero, el triángulo que tiene los tres lados de igual medida.
Es correcto. Tenemos también un triángulo que tiene dos lados de igual medida, pero el tercer lado mide diferente. Ese triángulo se llama isósceles.
Y no menos importante es el triángulo escaleno. ¿Sí? Ese triángulo que, a diferencia de los otros dos, tiene todos sus lados de diferente medida.
Esta clasificación de triángulos anterior es de acuerdo a sus lados, pero de acuerdo a sus ángulos, los triángulos tienen otra clasificación.
Sí, los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos internos se clasifican en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo.
Y aunque le suenen extraños esos nombres, en realidad tienen mucho que ver con la medida de sus ángulos que forman cada uno de los triángulos.
Cuando hablamos de triángulo acutángulo, nos referimos a un triángulo formado por un ángulo agudo.
Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo que mide más de 0 grados, pero menos que 90 grados.
Y si hablamos de triángulo rectángulo, tenemos que pensar en un triángulo formado por un ángulo recto, el ángulo que mide 90 grados.
Como vemos, la relación de los nombres de los triángulos con la medida de los ángulos nos puede facilitar aprendernos las características de cada uno.
Es cierto, pero no olvidemos tampoco el triángulo obtusángulo. ¿Sabe usted por qué se llama así?
Pues, ¿será porque ese triángulo está formado por un ángulo obtuso?
Así es. El triángulo obtusángulo está formado por un ángulo obtuso, que es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados.
¿Y podemos reconocer esos ángulos en los objetos que nos rodean?
Claro que sí. Tan solo basta con fijarse en una de las esquinas de una mesa rectangular, en la esquina de una puerta o en las esquinas de una hoja de papel. En cada uno de esos ejemplos podemos identificar un ángulo agudo.
¿Y un ángulo agudo dónde lo encontramos?
A ver, Cristian, alcance esas tijeras que están sobre la mesa.
Muy bien, aquí las tengo.
Ahora comience a abrir las tijeras poco a poco.
¿Así?
Exactamente, así. Asimismo, fíjese que mientras usted abre las tijeras, el espacio que se forma entre las hojas de la tijera forma un ángulo. Ese ángulo cerrado es un ángulo agudo.
Es cierto, Cristina.
Ahora usted que nos escucha, ¿qué le parece si acerca el puño de su mano a su oreja como sacando músculos? Y extienda el puño poco a poco. Vea cómo se va formando el ángulo abierto, o sea, obtuso.
Como ve, con un poco de imaginación y creatividad, podemos encontrar las matemáticas en cualquier lugar.
Eso es cierto, como dijo Cristian. Podemos encontrar la matemática en muchos lugares. Gracias por su compañía. Le invitamos a encontrarse con nosotros en un programa más del Maestro en Casa.
Hasta pronto.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.